la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están en sintonía ya con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días y, por supuesto, a mi colega Ricardo Espinosa, junto con un abrazo para comenzar esta jornada.
Bueno. Gracias, Exilda. Abrazo que recibo y multiplico con nuestra audiencia que ya está preparada para este recorrido informativo, iniciando la jornada del lunes 24 de junio. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, también Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Y si usted conoce un maquillador, salúdelo. Hoy es el Día Internacional del Maquillador Estético. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Fuertes precipitaciones reportadas en La Habana desde el mediodía del sábado y durante todo el fin de semana provocaron inundaciones en varios municipios. De acuerdo con un reporte del Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, publicado en su cuenta de la red social X, en solo 3 horas, desde las 2 y las 5, se registraron el sábado 56 milímetros de lluvias en la estación de Casablanca de la capital.
El agua arrastró también las montañas de basura acumuladas en las esquinas, lo que contribuyó al colapso de los drenajes y a agravar las inundaciones. Entre los municipios en los que se registraron inundaciones en zonas bajas se encuentran 10 de octubre, Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro, Plaza de la Revolución y Boyeros.
En apenas 24 horas, Matanzas ha sido escenario de 2 derrumbes hasta el momento. No se reportan fallecidos ni lesionados como resultado de estos 2 desplomes que elevan a 6 los ocurridos en Cuba en apenas una semana.
El más reciente de estos 2 hechos fue el desplome parcial de un edificio ubicado en la intersección de las calles Martí y Gonzalo de Quesada, frente al Parque de la Libertad, también conocido como Parque de Colón, en el municipio homónimo. Se produjo debido a las intensas lluvias que han azotado el occidente cubano y dejan inundaciones en La Habana.
Con más noticias, Josley Hernández, de 36 años de edad, falleció el viernes en un accidente laboral en la fábrica de municiones número 4 de la empresa militar industrial EMI Ernesto Che Guevara. La industria, situada en La Campana, en la Villa Clareña, Manicaragua, vivió otro accidente mortal hace apenas 2 meses y, según ha señalado un extrabajador que lamentó el suceso del viernes, este tipo de accidentes suceden con mucha frecuencia en esa empresa.
Hernández, natural de Potrero Grande, pero residente en Guinea de Miranda, se encontraba manipulando un proyectil que explotó hiriéndolo de gravedad. Según información que ha circulado en redes sociales, un compañero de trabajo intentó auxiliarlo hasta que llegaron los servicios de rescate, pero nadie pudo hacer nada por evitar el fatal desenlace.
Seguimos con más noticias. La llegada de médicos cubanos a San Luis Potosí, en México, no es bien recibida por la población. Según declaraciones del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Acosta Díaz de León, el funcionario dijo que hay cierta molestia de la población ante la llegada de médicos extranjeros al medio local El Sol de San Luis, que informó que 10 especialistas de Cuba ya trabajan en este estado mexicano y no mencionó ninguna otra nacionalidad de galenos que laboren allí.
Acosta Díaz de León afirmó que se intenta privilegiar a los profesionales de la salud del país, pero que no llegan. Las declaraciones del funcionario contrastan con el arribo de 123 médicos cubanos en mayo, en medio de una polémica por despidos masivos al personal sanitario en diferentes estados de México. Los 10 especialistas cubanos, entre los que se encuentran dermatólogos, pediatras, psiquiatras y rehabilitadores, están ubicados en las 4 regiones del estado, como en Ciudad Valles y Río Verde, de acuerdo con el Sol de San Luis.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, acusó a dueños de MIPINES del país de extender la corrupción y facturar al Estado cantidades millonarias por trabajos con precios inflados durante una visita gubernamental a Cienfuegos para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Marrero se refirió a las violaciones presuntamente cometidas por los pequeños y medianos empresarios de la provincia, tanto en la gestión de sus MIPIMES como en el abuso de precios y la facturación a empresas y organismos del Estado.
Sin mencionar casos concretos, el primer ministro del gobierno de Miguel Díaz-Canel extendió una sombra de sospecha sobre la incipiente actividad empresarial privada fomentada por el propio régimen cubano ante el evidente fracaso de la economía planificada y estatalizada del modelo socialista. El discurso del régimen cubano expone las contradicciones a las que se enfrenta la clase dirigente y la cúpula que controla la economía dolarizada y la riqueza nacional a través del Grupo de Administración Empresarial S.A.G.A.E.S.A. bajo control de los militares.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dispone de un nuevo servicio para ayudar a los solicitantes de visa a evitar demoras en sus trámites migratorios por falta de documentos o errores en ellos. Este servicio consiste en la revisión de documentos previo a la cita de solicitud de visa, con el objetivo de asegurar que todos los requisitos estén completos.
Los interesados deben acudir a la embajada con cita al menos 3 días antes de su fecha programada para solicitar visado. Esta iniciativa de la sede diplomática busca agilizar los procesos migratorios y asegurar que los solicitantes tengan toda la documentación necesaria, reduciendo así las posibilidades de retrasos y complicaciones en sus trámites.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Los buenos días a Alfredo Finale, meteorólogo, con el estado del tiempo para Cuba.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Bueno, pues después de un fin de semana complicado, sobre todo el día sábado en el centro y el occidente de Cuba, donde se reportan inundaciones, derrumbes, sobre todo en el área del centro Habana, Cerro, 10 de octubre, San Miguel del Padrón, áreas de la Plaza de la Revolución, se reporta también una persona muerta en el cerro y varios lesionados, y por supuesto que los daños son cuantiosos. Estaba mirando justamente en las informaciones que han estado saliendo durante este fin de semana, y a pesar de que no se puede negar que la lluvia fue bastante fuerte y persistente, sobre todo en el centro y el occidente del país, bueno, pues hay que también mencionar que a eso se añade el hecho de el arrastre de basuras y escombros que hicieron colapsar en buena parte de estas áreas mencionadas los drenajes. Quiere esto decir que no toda la culpa la tuvo la lluvia que cayó, sin negarle su importancia, pero realmente el arrastre de escombros y basura también contribuyó notablemente a las inundaciones que veíamos en redes sociales. Las temperaturas máximas durante este fin de semana entre 28 y 32 grados, sobre todo en el centro y el occidente, asociado a los nublados y las lluvias. Ayer la máxima temperatura se reportaba en la provincia de Granma con 35.0 grados Celsius en el área de Manzanillo. Para hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica en toda la isla, con la posibilidad de ver lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la tarde. Estará mayormente nublado desde el final de la mañana y esa posibilidad de lluvia se mantiene siendo superior hacia el centro y el occidente de la isla, siendo más aislados hacia el extremo oriental. Hoy las temperaturas máximas entre 29 a 32 grados para la mitad occidental de la isla, llegando a 34, incluso valores superiores en algunos puntos del interior del oriente del país. El viento variable débil con calma, brisas marinas en la tarde, mar tranquila prácticamente en todo el litoral norte, poco oleaje desde Pinar del Río hasta la zona de la Isla de la Juventud y también en el extremo suroriental desde Granma hasta Guantánamo. Para lo que es la ciudad de La Habana, en el día de hoy, la posibilidad de lluvias queda alrededor de un 40 en la tarde, máximas de hasta 32 grados y hoy el atardecer 8 y 18 minutos de la tarde. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Rusia han confirmado este lunes que ya son 19 los muertos por los ataques terroristas registrados el domingo en la República Rusa de Dagestán, en el Cáucaso, donde han fallecido 15 agentes de policía y 4 civiles, uno de ellos un sacerdote ortodoxo. Según las informaciones preliminares obtenidas por el Comité de Investigación de Rusia, 5 presuntos implicados en estos ataques han sido neutralizados por las fuerzas de seguridad en el marco de las operaciones antiterroristas puestas en marcha inmediatamente después de estos ataques y que ya han sido dadas por finalizadas.
Los asaltantes habían lanzado un ataque contra una iglesia y una sinagoga en Derbent, ciudad cercana a la frontera con Azerbaiyán. Allí han asesinado al sacerdote identificado como el padre Nikolai Kotelnikov, al que han degollado. Más tarde, atacaron un puesto de la policía de tráfico en Mahakala, la capital de Dagestán, un ataque que se ha visto precedido por un tiroteo en la localidad de Serkokala.
En otro orden de noticias, los gobiernos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han emitido el domingo un comunicado de condena del Tratado de Cooperación Militar entre Corea del Norte y Rusia, que incluye una cláusula de defensa en caso de agresión, por considerar que esta desestabiliza tanto al continente europeo como al noroeste asiático.
En un comunicado conjunto y compartido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, han asegurado que esta cooperación entre Moscú y Pyongyang debería preocupar seriamente a cualquier interesado en mantener la paz y la estabilidad tanto en la península de Corea como la defensa de Ucrania, incluso en los tratados internacionales de no proliferación. Los tres países han confirmado su intención de seguir reforzando su cooperación diplomática y en materia de seguridad para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte.
El gobierno de Rusia ha convocado hoy a la embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynn Tracy, para recriminarle la supuesta responsabilidad norteamericana en los ataques lanzados el fin de semana por las fuerzas ucranianas contra la península de Crimea, que se saldaron con al menos 4 muertos y más de un centenar de heridos en Sebastopol.
El Ministerio de Exteriores ruso ha denunciado en un comunicado que Washington respalda política y militarmente este ataque y ha anticipado medidas de represalia. Este tipo de acciones, ha sentenciado a Moscú, no quedarán impunes, que atribuye la misma responsabilidad a Washington y a Kiev. En particular, el gobierno de Rusia ha denunciado que Kiev dispone de armamento moderno y respaldo logístico estadounidense y ha criticado el suministro de misiles a tanques por supuestas municiones de racimo y la participación de especialistas estadounidenses en este ataque.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, que ocupaba un cargo de relevancia en la producción de municiones en un bombardeo ejecutado el domingo contra la Franja de Gaza, escenario desde hace más de 8 meses de una ofensiva lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
La Fuerza Aérea corroboró la muerte de Mohamed Salah, quien estaba implicado en proyectos y desarrollo de producción de Hamas. Ha dicho antes de destacar que el terrorista de alto cargo de Hamas participó en un proyecto para el desarrollo de armas estratégicas para la organización de Tel Sultán.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha alertado hoy del riesgo de que el conflicto escale en Oriente Próximo y pase a Líbano. Es cada vez mayor, asegurando que estamos en la víspera de que los choques bélicos se extiendan al sur del país vecino de Israel.
A su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo, Borrell ha expresado la preocupación de la Unión Europea con el incremento de los combates en Oriente Próximo, apuntando que cada vez hay un mayor riesgo de que la guerra en Gaza se extienda a otras partes de la región como Líbano, donde se han intensificado los choques del ejército de Israel con la milicia chií Hezbollah.
La milicia iraquí proiraní Kataib Sayyid al-Shuada ha mostrado este domingo su disposición a unirse al partido milicia chií libanés Hezbollah en caso de que el ejército de Israel acabe invadiendo el Líbano ante la continua escalada de las tensiones que viven ambos bandos desde el inicio de las hostilidades a raíz de los ataques del 7 de octubre.
El portavoz del grupo iraquí Qasem al-Fartusi ha enfatizado que toda la resistencia islámica de Irak, una combinación de grupos armados chiíes, participará en el conflicto contra las tropas israelíes en Líbano, que según ellos el escenario se convertirá en un gran cementerio para la fuerza de Israel.
Con más noticias, alrededor de 21.000 niños estarían desaparecidos en la franja de Gaza, incluidos menores perdidos o separados de sus familias, detenidos, atrapados entre los escombros de los edificios, bombardeados por Israel o enterrados en fosas comunes no identificadas, según ha denunciado hoy la organización no gubernamental Save the Children.
La ONG ha recalcado que es casi imposible recopilar y verificar la información debido a la situación en Gaza, escenario de una ofensiva militar israelí desde hace más de 8 meses, si bien ha indicado que unos 17.000 estarían separados de sus familias y otros 4.000 estarían atrapados bajo los escombros, con una cifra desconocida de enterrados en fosas comunes.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha criticado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha mostrado su intención de lograr un acuerdo que permita la liberación de los rehenes, pero que no deje a Hamas intacto, algo que el grupo palestino ha tomado como una forma de querer reanudar la guerra una vez los secuestrados hayan vuelto a territorio israelí.
En un comunicado recogido por el diario palestino Filastín, Hamas ha insistido en que sus condiciones para un acuerdo son un alto el fuego permanente y la retirada israelí del enclave, lo que bloquearía las maniobras de evasión de Netanyahu.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha afirmado que la fase más intensa de la ofensiva militar contra la franja de Gaza llegará pronto a su fin, pero la guerra como tal no terminará hasta que el movimiento de resistencia islámica Hamas no controle el enclave.
Netanyahu, en su primera entrevista concedida desde el ataque de las milicias palestinas el pasado 7 de octubre, asegura que una vez concluya la fase 3, Israel podrá enviar más fuerzas al norte, a la frontera con Líbano, para enfrentarse a Hezbollah, en primer lugar por motivos defensivos y en segundo lugar para que los evacuados puedan volver a sus casas.
Y vamos cerrando este bloque de noticias en América Latina, donde el gobierno de Colombia inicia hoy en Caracas las primeras conversaciones de paz con la disidencia de las FARC, segunda Marquetalia, liderada por aquellos que se desligaron de los acuerdos de paz del 2016, 2 años después por el incumplimiento de los mismos por parte del ejecutivo del entonces presidente Iván Duque.
La pasada semana, el presidente Gustavo Petro designó a su mesa negociadora, formada por 6 delegados, entre los que se destacan el magistrado Armando Noboa, uno de los artífices de la Constitución de 1991, el exministro de Justicia Parmenio Cuellar y el coronel retirado Jaime Joaquín Ariza, entre otros. Según declaraciones de Noboa a la prensa colombiana, la mesa de diálogo no comenzaría con un alto el fuego, sino con una desescalada de las operaciones de la segunda Marquetalia, que a diferencia de otros grupos armados, no tienen como principal objetivo atacar directamente a los poderes del Estado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos comenzando esta nueva semana a través de Martín Noticias AM. Exilda, el tráfico de pesos cubanos en las fronteras de la isla en los 5 primeros meses de este año supera el de todo el 2023, ha informado la vicejefe de la Aduana General de la República, Yamila Martínez Morales.
Así es, Ricardo, al cierre de mayo habían sido detectados más de 13 millones de pesos en efectivo en las fronteras, 8 millones más que al cierre del año pasado, dijo la funcionaria citada por el diario oficial Trabajadores. A ellos están sumando $226,115. La noticia despierta curiosidad por el empleo de la palabra tráfico, lo que genera la pregunta obligada: ¿quién querría traficar o sacar pesos de Cuba?
Por otra parte, el banco Novikombank, que pertenece a la corporación estatal rusa Rostec, se ha convertido en el primer banco ruso que abre una sucursal en Cuba. Según la entidad rusa, este paso persigue garantizar la estabilidad de los pagos entre Rusia y Cuba, y también el apoyo bancario a las relaciones económico-comerciales y a las compañías rusas presentes en el país. Esto en ámbitos como la construcción de aviones, motores y automóviles, también la extracción de petróleo o industria radioelectrónica. Novikombank, así se llama, también confía en que la apertura de la oficina en La Habana ampliará la interacción con los bancos y los clientes cubanos, tanto existentes como potenciales.
Y entonces, en el contexto de la actual crisis económica de Cuba, ¿qué significa todo esto? Bueno, la respuesta la tiene nuestro invitado, el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien siempre es un placer tenerlo acá en el programa, y ya le estamos dando los muy buenos días. Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes, como siempre.
Bueno, tantas cosas sobre la mesa, pero vamos a comenzar por el inicio, por lo que estábamos comentando acerca del tráfico de pesos cubanos, utilizando esta palabra, y la pregunta está bien, ¿quién querría traficar o sacar pesos de Cuba?
Sí, lo primero con el término tráfico es que quizás pueda producir un poco de confusión al lector, ¿no? La idea de tráfico no es más que movimiento, o sea, tráfico no significa, desde el punto de vista técnico, como se usa popularmente, de movimiento ilegal. El tráfico ilegal es una cosa y el tráfico es simplemente movimiento. Así que la noticia debería estarse refiriendo simplemente a la salida, al movimiento de pesos cubanos del país, lo cual puede parecer en un primer momento algo extremadamente raro, pero no es más que la normalización o la readaptación de procesos que se han vivido anteriormente en Cuba, que es la existencia de casas de cambio privadas fuera de Cuba. Es decir, las personas que salen de Cuba necesitan dólares y aparecen personas que hacen el negocio, la actividad empresarial, de venderles esos dólares. Eso es lo mismo que ocurre en Cuba, pero ya no dentro de la frontera, sino fuera de Cuba, en los lugares a donde van, o sea, las personas que van a migrar, digamos, Nicaragua, puede ser México. Es decir, no es más que la aparición de casas de cambio privadas en el exterior, como hubo en la época del CUC, o como ocurre, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde en Cúcuta, Colombia, se cambian directamente los bolívares venezolanos. Simplemente es un negocio nuevo que aparece y que es nuevo en cuanto al dólar en Cuba, pero que ha existido o que existía en épocas anteriores. Esto, por supuesto, no es más que otra expresión más de la descapitalización de la economía cubana y de cómo la economía cada vez está más hacia afuera que hacia adentro, por así decirlo. Pero esa es la parte más sencilla. Creo que lo interesante de todo esto es el tema del banco ruso, ¿no? Lo primero es que se decía, o la noticia, o la envoltura oficial habla de una ayuda para evitar el embargo y las sanciones, y simplemente ese mismo banco está sancionado por la Unión Europea y por la OFAC. Es decir, habría que ver qué tipo de sanciones va a ayudar a evitar un banco que ya está sancionado.
Termine, por favor, adelante.
Y lo otro es el tema de la rusificación, ¿no? Que yo creo que lo que más mueve los imaginarios, que sí es posible realmente una rusificación con todo esto. Y yo creo que para que la economía cubana se rusifique, tendría que este flujo comercial con la Unión Soviética, imagínense, con los rusos, tendría que sobrepasar todo el flujo existente, es decir, con el resto de los socios, la Comunidad Europea, por ejemplo, China, incluso Venezuela, incluso el flujo que tiene el sector privado con los Estados Unidos. Y ahora mismo las condiciones de la economía rusa no permiten un flujo que sea dominante, que pueda determinar el destino de la economía cubana. Así que esto más bien estaría apuntando a un favorecimiento a un sector empresarial ruso cercano al gobierno, pero no propiamente a marcar el ritmo de la economía cubana, y menos a desarrollarla con las necesidades de inversión que tiene la economía cubana actualmente, que ni Rusia ni siquiera el propio Estados Unidos podría responder.
Pero esto, señor Hayes, estaría dando quizá un desenmascaramiento más cercano a lo que es ya de lleno, no solamente que Rusia utilice a Cuba como un lugar estratégico cercano a los Estados Unidos y a la parte de Latinoamérica, sino que ya aquí ya se habla de relaciones más en metálico, ¿no? Las relaciones económico-comerciales, compañías de aviación, ya hay banco, es decir, ya no solamente es el reunirse, sino ya de materializarse algunos de los acuerdos y de los negocios que aparentemente han tratado en privado.
Sí, exactamente. Pudiera ser que esta sea, de hecho, cuando uno lee entre líneas casi que las noticias lo dicen, que esto es más bien la respuesta, lo que le ofrece un poco Rusia a Cuba a cambio de permitir que Cuba sea utilizada por Rusia para estas operaciones que hemos visto recientemente con submarinos y demás. Pero en la práctica no es más que Cuba sirva como un espacio para que Rusia haga inversiones que le resultan atractivas, ya sea desde un punto de vista estratégico o desde un punto de vista empresarial. Recordemos que estos gobiernos totalitarios, como por ejemplo el caso de China, utilizan las alianzas, es decir, los mecanismos políticos para ponerle la alfombra a sus empresas, como hace China, por ejemplo, con países de África, que el gobierno prepara el terreno para que sus empresas vayan allá. Es decir, hay una alianza entre las empresas y el gobierno simplemente les facilita este proceso. Es decir, el gran ganador de todo esto es ese empresariado ruso que va a estar detrás de todos estos proyectos, que no responden precisamente a las necesidades de desarrollo e inversión de la economía cubana, sino a la rentabilidad y la ganancia de ese empresariado ruso, al mismo tiempo las razones estratégicas que tiene Rusia como potencia expansiva ahora mismo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayas por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un gusto compartir con ustedes y su audiencia. Un abrazo.
Igual, un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este inicio de semana, actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana, al igual que para todos nuestros oyentes y en las informaciones. Las intensas precipitaciones dejaron las zonas bajas de la capital cubana bajo el agua el sábado, así lo informaron las autoridades y medios locales. La lluvia afectó principalmente a los municipios de 10 de octubre, La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Boyeros, según un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias. Imágenes en las redes sociales mostraron a personas transitando por las calles con el agua casi hasta la cintura, mientras en otras se dificultaba el tráfico vehicular. Las autoridades llamaron a la población a la cordura en medio de la adversa situación meteorológica y advirtieron sobre los peligros de transitar por calles inundadas. Videos compartidos en Facebook mostraron a residentes en zonas inundadas lanzándose al agua como en una piscina. Y mientras, dos derrumbes parciales en menos de 24 horas ocurrieron en Matanzas, uno el sábado en la ciudad de Colón y el otro el viernes en la localidad de Alacranes del municipio Unión de Reyes, sin que se reportaran fallecidos ni lesionados. El exprisionero político Iván Hernández Carrillo informa sobre el derrumbe ocurrido en una céntrica esquina de Colón.
El derrumbe del confite en la ciudad de Colón ha dejado bien disgustados a los colombinos, que vimos deteriorarse el inmueble con el cruzar del tiempo gracias a la irresponsabilidad y al abandono de las autoridades, que nunca se ocuparon de repararlo ni de mantenerlo. Este lugar está situado en el centro de la ciudad, o sea, en el mismo casco histórico, y para nosotros, los colombinos, esta edificación formaba parte del patrimonio de nuestra ciudad y de nuestra cultura. Este inmueble está enclavado frente al propio edificio de la Asamblea Municipal del Poder Popular y nunca ellos se ocuparon ni tan siquiera de mirarlo. Hasta ayer, que los vimos a todos cuando ya nada se podía hacer. Debajo aún funcionaba un pequeño negocio de cuentapropistas arrendados al Estado. Era una cafetería que prestaba servicio solo en las mañanas y una vivienda al lado, que en ese momento sus moradores no se encontraban, pero que fue evacuada posteriormente y que sufrió daño en el techo. Desde este domingo las autoridades se han dado a la tarea de demoler lo que quedó de en pie en la parte superior ante el temor de otro posible derrumbe.
Los dos desplomes de edificaciones en Matanzas, confirmados por las autoridades y la prensa local, se suman a otros cuatro reportados en La Habana en apenas una semana. Uno de los derrumbes en la capital dejó un muerto y cuatro heridos. Y el activista cubano Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, declaró a Martín Noticias que durante un interrogatorio la seguridad del Estado reconoció su labor humanitaria, pero le dijo que le preocupa que sea manipulada por el enemigo. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El activista habanero Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, La Verdad Libera, fue detenido el viernes cuando pretendía viajar a Pinar del Río a llevar medicinas y alimentos a dos niñas enfermas.
Dos pequeñas que están ingresadas, ambas con traqueotomía y gastroscopía, ambas con distintas patologías. Yo debía salir hacia Pinar del Río, al Pepe Portilla, que es el Pepe, para que ellas recibieran estos alimentos que nuestro pueblo me fue donando ante la petición de ayuda que yo hice.
Álvarez ha dedicado los últimos 3 años de su vida a la ayuda humanitaria a menores en riesgo de salud. Por eso se sorprendió cuando dos efectivos de la PNR fueron a su vivienda para arrestarlo.
Me condujeron a la unidad de tercera y 110 en el municipio de Playa. Mi entrevista era con un oficial de la seguridad del Estado. Este oficial me entrevista, me trató cortésmente y me pregunta que a dónde yo tenía pensado ir el sábado. Yo le digo que a Pinar del Río a llevarle a toda esa historia, a los niños. Me dice que mi labor no está mal, pero que el enemigo la está manipulando y yo le explico que ese no es mi problema, porque el comisor del delito no soy yo, es el que le está poniendo de más.
Al terminar el interrogatorio, el oficial de la policía política aseguró a Álvarez que iba a consultar, aunque no precisó qué ni a quién, pero le prometió que al rato regresaría.
Yo pasé la madrugada durmiendo sobre unas sillas en un lugar que se mojaba muchísimo. En la mañana me pasaron al calabozo, tuve que esperar ahí como hasta las 9 de la mañana.
Más de 12 horas después, cuando en la estación policial le informaron a Álvarez que iba a ser liberado, indagó si le pondrían algún cargo, a lo que contestaron: ninguno.
A todas luces era impedir el viaje mío a Pinar del Río.
Durante la campaña que se llevó a cabo para conseguir que la niña Amanda Lemus Ortiz fuera trasladada al extranjero para recibir un trasplante de hígado, Álvarez envió un mensaje a Miguel Díaz-Canel en el que insta al gobernante a tomar decisiones rápidas y objetivas para agilizar la atención de la pequeña. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó este fin de semana a los candidatos presidenciales opositores Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez de pretender denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio por no haber firmado un acuerdo de reconocimiento de los resultados. Durante un acto político en Maturín, en el oriente de Venezuela, Maduro preguntó que, y dijo que la oposición pretende hablar de fraude, generar protestas con barricadas, cortes de calle con violencia y hasta intentar realizar un golpe de Estado. González Urrutia descartó firmar el acuerdo que presentó el Consejo Nacional Electoral, argumentando que es redundante y que se está contemplando en el acuerdo de Barbados, que asegura ha violado el gobierno. Por su parte, Márquez dijo que no suscribió el acuerdo por considerarlo no legal, unilateral, inconcluso e inútil. Y un incendio provocado probablemente por la explosión de baterías de litio en una fábrica cerca de Seúl dejó hoy 22 muertos, en su mayoría trabajadores chinos, dijeron las autoridades de Corea del Sur. Los detalles con la agencia AFP.
Incendio mortal en una planta de litio de Corea del Sur. Más de un centenar de personas estaban trabajando en la fábrica cuando los trabajadores escucharon una serie de explosiones en el segundo piso, donde se revisan y empacan las baterías. A las explosiones siguió un violento incendio en el que 22 personas murieron, entre ellas 18 de nacionalidad china, según informaron los bomberos. El lugar afectado es la planta de Aricel, principal fabricante surcoreano de baterías, ubicada en Hwaseong, al sur de Seúl. Corea del Sur es un importante productor de baterías de litio, incluidas las de vehículos eléctricos. Las baterías de litio arden muy rápidamente y son difíciles de controlar con los métodos convencionales de extinción de incendios.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial
para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. Noticias importantes comenzando semana, Exilda. Hace algunos instantes se está registrando esta. Israel está abriendo una negociación urgente con los Estados Unidos para tratar de contener a Hezbollah y recuperar la provisión de armamento. El señor Netanyahu ha enviado a Washington al ministro Gallant para mantener reuniones allí en la Casa Blanca, la Secretaría de Estado, el Pentágono, la CIA, y todo esto con el objeto de frenar la ofensiva terrorista desde el Líbano, destrabar también ciertos embarques militares. Preocupa, y la atención también está puesta en esta zona con esta noticia. Y hay más, ¿no?
Claro que sí, Ricardo. Con más detalles pueden escucharlos ahora a través del colega Henry Llanos.
Les informa Henry Llanos. A pesar de las altas temperaturas y el intenso calor, los migrantes intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Nos informa César Contreras.
Temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en la fronteriza Ciudad Juárez han puesto en riesgo la salud de los migrantes que acampan en las calles.
Estamos viendo que hay varios niños y niñas en ese lugar, lo cual con esas temperaturas pues es un riesgo bastante elevado. Ahorita vamos a hablar con ellos para ofrecerles nuevamente el espacio, pero también mencionarles que no pueden poner en riesgo a los niños y las niñas.
Estos migrantes que no tienen cita para exponer su caso ante un juez estadounidense permanecen en las calles a la espera de cruzar de manera irregular, mientras los ciudadanos juarenses les brindan ayuda. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
México y Estados Unidos retomaron los procesos de certificación de productos alimenticios para reiniciar la exportación luego de haber estado suspendida por algunos días. Nos informa Sara Pablo.
La Embajada de Estados Unidos en México informó que los empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos comenzarán gradualmente a regresar a las plantas empacadoras tras las recientes agresiones en su contra. La sede diplomática acotó, sin embargo, que todavía es necesario avanzar para garantizar la seguridad de los empleados antes de alcanzar el pleno funcionamiento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela, la oposición asegura que a casi un mes de las elecciones ya cuenta con un significativo número de testigos que estarán en los centros de votación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La oposición liderada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguran estar tomando todas las previsiones necesarias para lograr que en todos los centros de votación haya testigos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El dirigente político Ángelo Palmeri, representante de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, aseguró que más del 92% de los centros electorales cuentan con la capacidad mínima de testigos para supervisar los comicios.
Tenemos nuestros equipos desplegados para que en cada uno de los centros de votación haya representantes de estas fuerzas democráticas.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la actual fase de la lucha contra Hamas en Gaza está llegando a su fin, lo que prepara el terreno para que Israel envíe más tropas a su frontera norte para enfrentarse a la milicia libanesa Hezbollah. Los comentarios amenazan con aumentar más la tensión entre Israel y Hezbollah en un momento en que parecen acercarse a la guerra. Netanyahu también señaló que no hay final a la vista para la devastadora guerra en Gaza. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes aquí en Martí Noticias AM con más información. Intensas precipitaciones dejaron las zonas bajas de la capital cubana bajo el agua el sábado, informaron las autoridades y medios locales.
La lluvia afectó principalmente a los municipios de 10 de Octubre, La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Boyeros, según un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Imágenes en redes sociales mostraban a personas transitando por las calles con el agua casi hasta la cintura, mientras en otras se dificultaba el tráfico vehicular.
Las acumulaciones de basuras en las calles con vertederos en zonas urbanas que permanecen durante meses es uno de los problemas que enfrenta la capital cubana.
Residentes en las zonas afectadas también señalan deficiencias en el sistema de drenaje de la ciudad. Con la acumulación de las aguas, los pobladores de la capital quedan expuestos al contagio de enfermedades infecciosas.
En medio de este mal tiempo, el piso superior de un edificio enclavado en el casco histórico de la localidad de Colón, en la provincia de Matanzas, se vino abajo en la tarde del sábado, luego de las intensas lluvias que han afectado el fin de semana al centro y occidente de Cuba.
El inmueble ubicado en la intersección de las calles Martí y Gonzalo de Quesada, frente al Parque de la Libertad, acogió en el pasado a la cafetería El Confite y la barbería de los Marrero. Describió en un post en Facebook junto a imágenes del derrumbe el activista y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El derrumbe del Confite en la ciudad de Colón ha dejado bien disgustados a los colombinos que vimos deteriorarse el inmueble con el cruzar del tiempo gracias a la irresponsabilidad y al abandono de las autoridades que nunca se ocuparon de repararlo ni de mantenerlo. Este lugar está situado en el centro de la ciudad, o sea, en el mismo casco histórico, y para nosotros, los colombinos, esta edificación formaba parte del patrimonio de nuestra ciudad y de nuestra cultura.
El viernes en la madrugada una persona murió y otras dos resultaron lesionadas tras desplomarse una pared y caer sobre el techo de una vivienda en La Habana.
El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calzada del cerro entre Carvajal y Patria, de acuerdo a reportes oficiales.
El Consejo de la Administración Municipal del Cerro reportó en redes sociales que los heridos fueron trasladados al hospital.
Por otra parte, la falta de liquidez en el sistema bancario cubano provoca limitaciones en el sector de cuenta propistas en la isla, alertaron expertos sobre la materia, consultados por Martín Noticias.
El asesor de empresas privadas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, habló del malestar en el sector privado.
Hoy solamente se permite traer efectivo hasta 5.000 pesos diarios, sean personas naturales o personas jurídicas. Eso realmente está generando un malestar en todo el sector privado a lo largo y ancho del país.
El cuentapropista cubano Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, también se refirió al tema en Martín Noticias.
El gobierno cubano le debe dinero a la mayoría de los grandes productores particulares porque tampoco paga, no tiene dinero porque no tiene un respaldo económico.
Tengo amistades que tienen una pyme de la construcción, le deben millones de pesos y no lo pueden sacar del banco.
La economía estatal socialista no sirve, no produce.
Desde Pinar del Río, el comunicador José Rolando Casares comentó sobre los problemas que enfrentan los empleados.
Dos personas que son vecinos míos, viven al frente de mi casa, que trabajan para una pyme, tienen su salario en las tarjetas y cuando fueron al cajero no pudieron sacar dinero porque no tenía efectivo.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque así se refirió sobre este tema.
se ha incrementado la crisis del efectivo. Y al no tener dinero, el banco es una cadena que una cosa conlleva a la otra y que las dos o las tres o las cuatro cosas conllevan el malestar de la población cubana.
A propósito, mientras tanto, las autoridades cubanas han amenazado a la población y al sector privado con aplicar sanciones a los evasores de impuestos. El licenciado en economía Julio Smith se refirió así sobre el tema.
Los impuestos en Cuba son injustos porque el Estado, o sea, el aparato público, presta servicios de muy mala calidad. Por cualquier sector donde tú lo mires, hay mala calidad en los servicios públicos. En cualquiera, yo creo que no hay uno que tenga salvedad. Y además son impuestos elevados, o sea que estás pagando mucho por un servicio malo, por donde quiera que tú lo mires. El 10% sobre el total de la venta está mal fijado. Una correcta aplicación de los impuestos actúa como un multiplicador de la inflación.
Consultado nuevamente, el asesor de empresas Ángel Marcelo Rodríguez Pita así habló con Martín Noticias.
Todo el mundo critica el proceso de tributación y lo critica porque no ve reflejado en ningún lado una buena administración pública. Si quizás el gobierno cubano se tomara el trabajo de hacer una buena administración pública, la gente se preocupara más por realizar bien sus aportes al presupuesto del Estado. Pero como no percibe del Estado nada correctamente, evidentemente no van a intentar por ningún sitio declarar de manera más honesta posible.
Más de 100.000 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden. Según datos publicados el jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Las estadísticas oficiales indican que unos 100.500 cubanos han sido aprobados y 98.200 han llegado a Estados Unidos desde que comenzó el programa en enero de 2023.
Durante el mes de mayo, más de 7.000 ciudadanos de Cuba llegaron a territorio estadounidense a través del programa, pues al cierre de abril la cifra era de unos 91.100.
Con el objetivo de buscar la óptima forma deportiva, los 5 boxeadores cubanos clasificados a París 2024 viajaron a Francia para establecer una base de entrenamiento a menos de 40 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Encabezado por los vigentes bicampeones bajo los 5 aros, Julio César de la Cruz de los 92 kilogramos y Arlen López 80, el grupo se completa con los medallistas mundiales Aidel Horta 57, Eris Landi Álvarez 63,5 y Alejandro Clark. Claro, 51.
Y en la nota de cierre, el joven violinista Samir Muñoz Hernández, famoso ya por muchas versiones de temas, ha cautivado al cantautor cubano Francisco Céspedes con su conmovedora versión de Remolino.
Gracias por el buen gusto. Abrazos, apuntó Céspedes en la publicación de Samir.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com. Martín Noticias AM en América Latina.
Cedemos nuestro faro informativo. Ya está Alejandro Marcano Santelli.
Así es, los buenos días. Bienvenido al programa y buen inicio de semana.
Hola, Alejandro.
Igualmente para ustedes, y vamos a darle antes de que venga Pepe Lacayo, ¿no? Porque ya el productor me dio 3 minuticos, así que vamos a hablar distendido. No, vamos a comenzar, y en serio, saludos a todos los que nos escuchan a través de Radio Martí. Comienza el diálogo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, con la disidencia del ex número 2 de la FARC de Colombia. Delegados de su gobierno comienzan a negociar hoy lunes en Caracas con estos representantes de la conocida como Segunda Marquetalia. El canciller alemán Olaf Scholz le dio la bienvenida al presidente argentino Javier Milei en la Cancillería de Berlín este 23 de junio. La Cámara de Comercio alemana ve ajustes de Milei como motivo de esperanza y temor. Milei también ofreció detalles de su gira europea y destacó que la inflación en alimentos en la tercera semana de junio fue de 0%. Dijo que van por buen camino, el camino correcto. Todavía falta mucho, pero empiezan a aparecer indicios de que las cosas van funcionando. Contingentes de policía de Kenia viajarán a Haití el próximo 25 de junio. Hablemos de Perú. Dice requerir intervención integral contra minería ilegal para proteger la Amazonía. Cuba cierra la semana con apagones en cerca de 10% de su territorio en el horario pico. Por cierto, estamos preparando diversos reportajes sobre lo que son los derrumbes y las lluvias que tienen ya más de una semana cayendo y dañando la estructura y todo lo que es el vivir del cubano, que realmente lo que hace es sobrevivir. Empresarios panameños critican con dureza el legado de indolencia del gobierno saliente. Mortal estrago de las lluvias, hablando de ellas en Centroamérica. El Salvador es el más afectado. Hay un saldo de al menos 30 personas fallecidas. Salvador fue el país en que más fallecimientos registró, 19 en total. Aunque el temporal que azotó durante una semana ya ha cesado, las autoridades advierten que el riesgo no ha terminado, ya que se prevén más tormentas en las próximas horas. Y terminamos con Venezuela, una nueva jugarreta según la oposición venezolana del régimen con el Consejo Nacional Electoral. Han señalado en una directiva que los testigos tendrán que supervisar el proceso en el centro de votación donde aparecen registrados para votar. Y es posible que algunas mesas queden sin cobertura. Esto lo dijo Delsa Solórzano, una de las voceras de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Y se los traduzco. Es decir, si Exilda vota aquí en el Doral, pero vive en la CROM, es decir, que vive a media hora de aquí, le es imposible a ella poderse desplazar, votar, participar y cuidar el centro de mesa. Pero bueno, es lo que ha venido haciendo el régimen. Recuerden que estas elecciones cuestionadas están pautadas para el 28 de julio y lo que hace la autoridad electoral controlada por el oficialismo es obstaculizar. De hecho, no hay observación internacional. El centro Carter la semana pasada dijo que es limitada su participación, no le han permitido a Europa, no va a haber observación. El proceso, además, no hay quien lo vigile a posteriori, es decir, el manejo de los resultados, que es donde generalmente siempre hacen fraude, dicho por la misma gente de Smartmatic, pero en este caso, el Centro Carter, que lo confirmó, tuvo y se vio obligado a decir que su participación de observación ese día es bastante limitado. Y bueno, así están las condiciones. Sin embargo, la oposición y muchos venezolanos, millones de venezolanos, tienen la esperanza de terminar con este, ya,
ahora, a casi, mira, un mes.
Ahora fue Eudy, ni siquiera fue Pepe Lacayo. Bueno, fue Eudy el que me manda.
Bueno.
Ah, no, ya es que Pepe Lacayo está.
Sí, atado. Él sabe por qué lo hizo. Sí, gracias.
Bueno, pero me di mi lujazo de hablar más de 3 minutos.
Eso está muy bien. Tenías noticias, bien. Gracias.
Aquí quedan los deportes con Pepe Lacayo.
Así es.
Deportes en Martín Noticias AM.
Con los buenos días a nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya toma posición.
El Arrollador viene este lunes, señores, así que mira.
Bueno, muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días. En la Copa América, tremenda victoria de Uruguay ante Panamá, justamente en tierras que conocemos muy cerca de nuestros estudios centrales. Así que Uruguay se ubica de primero en el grupo, pese a que Estados Unidos había derrotado fácilmente a Bolivia 2-0. Uruguay, por diferencia de goles, está de primero, luego Estados Unidos, luego está Panamá, Bolivia y Panamá. No, Panamá porque me metió un gol. Muy bien, eso fue en la Copa América. En la UEFA ya tenemos los dos representantes del grupo A, o el primer grupo, que van a los octavos de final. Alemania gana oficialmente el grupo, Suiza clasifica de segundo, Escocia eliminado y Hungría con la leve, leve posibilidad de coger uno de esos mejores terceros lugares. Hoy, damas y caballeros, continúan la Euro y continúa la Copa América. Esta noche en la Copa América, Colombia versus Paraguay a las 6:00 p.m. y luego Brasil contra Costa Rica a las 9:00 p.m. y me dice Teudy Giró que eso es pan con jamón para los ticos, que los ticos van a derrotar fácilmente a Brasil. Así que, ay, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. Y también en la UEFA, mañana tenemos España, que ya ganó su grupo, jugando contra Albania, que está eliminada, y Croacia e Italia, tratando de ver quién se queda con el segundo lugar. La semana pasada, España había derrotado a Irlanda y a Croacia. 3-0 a Croacia, a propósito. Así que vamos a ver quién termina de segundo en ese grupo. Y, por supuesto, tenemos noticias también del hockey sobre hielo. Damas y caballeros, Bueno, la noticia no es tan fea como uno piensa. Esta noche, aquí en Sunrise, que son 20 minutos de nuestros estudios centrales, tenemos el séptimo, último y decisivo juego de la Copa Stanley.
El día D.
El día D. Entre los Petroleros de Edmonton, Canadá, y las Panteras de Sunrise, sur de la Florida, casi casi Miami. ¿Okay? Así que la serie está empatada 3-3. Ustedes recordarán que las Panteras tenían ventaja de 3-0, pero los Petroleros han logrado empatar la serie 3-3. Pero esta noche, también dice el dicho, ¿no? Nadar y nadar y nadar para morir en la esquina. Vamos a ver si el equipo de los Petroleros logra la hazaña. Y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde los Bravos de Atlanta le ganaron la serie a los Yankees en el Templo. 3-1 fue el resultado final anoche. Y la decisión tuvo que ver con varios peloteros cubanos. Por ejemplo, el perdedor oficial de ese partido fue el pitcher cubano, el zurdo Néstor Cortés, que ahora tiene 4 victorias, 6 derrotas. Lanzó 7 entradas, 5 hits, 3 carreras. Ponchó a 7, efectividad 3.40. Ese fue el perdedor. El que preservó la victoria también fue un cubano, Raisel Iglesias, con su rescate número 20 de la temporada. Lanzó el noveno inning perfecto, ponchando a 2 Yankees, y los Bravos ganaron 3-1. ¿Y por qué dice Exilda? Bueno, porque Verdugo se fue de 4-0, Torres de 4-0, LeMahieu en blanco, Treviño en blanco. No vas a ganar muchos partidos de esa manera. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia vencieron fácilmente a los Diamondbacks de Arizona 4-1, y Lourdes Gurriel Jr., el cubano, conectó 2 hits para el equipo de Arizona, batea 263. Bryce Harper con 2 imparables y anotó, y Sánchez, el pitcher de los Phillies, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera en este partido. Los Astros vencieron a los Orioles de Baltimore 8-1 porque Baltimore no utilizó a ninguno de los 2 cubanos.
Ay.
Bueno, mira,
ya
lo
saben para la próxima.
Ya hemos hablado en otros espacios deportivos de que cuando los Orioles usan a los 2 cubanos, ganan. Estamos hablando de Sionel Pérez y Jenier Cano. Bueno, cuando no usan a ninguno, pierden. Y cuando usan a uno de los 2, el partido por lo menos es competitivo. ¿Okay? Anoche perdieron 8-1. No hubo ni un solo cubano en el bullpen de los Orioles de Baltimore. Los Astros de Houston fácilmente apalearon al equipo de Baltimore. Allí estuvo Jordan Álvarez. Bueno, él se fue en blanco también con 1 boleto, pero sí contribuyó Bergman con 4 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas, y José Altuve, el venezolano, jonroneando otra vez y anotando 2 veces. Framber Valdez con la victoria, 6 y 5, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 7, pero que no les quepa la menor duda, Baltimore perdió porque no estaban los muchachos cubanos. Y me están diciendo que uno más, los Gigantes perdieron contra los Cardenales 5-3. No jugó Nolan Arenado, el cubano americano para los Cardenales, no sabemos por qué. Gray fue el pitcher ganador, 7 entradas, 1 hit, 0 boleto, ponchó a 8. Y Burleson con 2 imparables. Jorge Soler, el cubano de los Gigantes, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces, dejó 4 hombres en base y batea 226. Así que esta noche todo el mundo pensando en las Panteras de la Florida para que ganemos nuestra primera Copa Stanley. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. ¿Ah? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están en sintonía ya con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días y, por supuesto, a mi colega Ricardo Espinosa, junto con un abrazo para comenzar esta jornada.
Bueno, gracias, Exilda. Abrazo que recibo y multiplico con nuestra audiencia que ya está preparada para este recorrido informativo. Iniciando la jornada del lunes 24 de junio. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, también Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Y si usted conoce un maquillador, salúdelo. Hoy es el Día Internacional del Maquillador Estético. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Fuertes precipitaciones reportadas en La Habana desde el mediodía del sábado y durante todo el fin de semana provocaron inundaciones en varios municipios. De acuerdo con un reporte del Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, publicado en su cuenta de la red social X, en solo 3 horas, desde las 2 y las 5, se registraron el sábado 56 milímetros de lluvias en la estación de Casablanca de la capital.
El agua arrastró también las montañas de basura acumuladas en las esquinas, lo que contribuyó al colapso de los drenajes y a agravar las inundaciones. Entre los municipios en los que se registraron inundaciones en zonas bajas se encuentran 10 de octubre, Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro, Plaza de la Revolución y Boyeros.
En apenas 24 horas, Matanzas ha sido escenario de 2 derrumbes hasta el momento. No se reportan fallecidos ni lesionados como resultado de estos 2 desplomes que elevan a 6 los ocurridos en Cuba en apenas una semana.
El más reciente de estos 2 hechos fue el desplome parcial de un edificio ubicado en la intersección de las calles Martí y Gonzalo de Quesada, frente al Parque de la Libertad, también conocido como Parque de Colón, en el municipio homónimo. Se produjo debido a las intensas lluvias que han azotado el occidente cubano y dejan inundaciones en La Habana.
Con más noticias, Josley Hernández, de 36 años de edad, falleció el viernes en un accidente laboral en la fábrica de municiones número 4 de la empresa militar industrial EMI Ernesto Che Guevara. La industria, situada en La Campana, en la Villa Clareña, Manicaragua, vivió otro accidente mortal hace apenas 2 meses y, según ha señalado un ex trabajador que lamentó el suceso del viernes, este tipo de accidentes suceden con mucha frecuencia en esa empresa. empresa.
Hernández, natural de Potrero Grande, pero residente en Guinea de Miranda, se encontraba manipulando un proyectil que explotó hiriéndolo de gravedad. Según información que ha circulado en redes sociales, un compañero de trabajo intentó auxiliarlo hasta que llegaron los servicios de rescate, pero nadie pudo hacer nada por evitar el fatal desenlace.
Seguimos con más noticias. La llegada de médicos cubanos a San Luis Potosí, en México, no es bien recibida por la población. Según declaraciones del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Acosta Díaz de León, el funcionario dijo que hay cierta molestia de la población ante la llegada de médicos extranjeros al medio local El Sol de San Luis, que informó que 10 especialistas de Cuba ya trabajan en este estado mexicano y no mencionó ninguna otra nacionalidad de galenos que laboren allí.
Acosta Díaz de León afirmó que se intenta privilegiar a los profesionales de la salud del país, pero que no llegan. Las declaraciones del funcionario contrastan con el arribo de 123 médicos cubanos en mayo, en medio de una polémica por despidos masivos al personal sanitario en diferentes estados de México. Los 10 especialistas cubanos, entre los que se encuentran dermatólogos, pediatras, psiquiatras y rehabilitadores, están ubicados en las 4 regiones del estado, como en Ciudad Valles y Río Verde, de acuerdo con El Sol de San Luis.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, acusó a dueños de MIPINES del país de extender la corrupción y facturar al Estado cantidades millonarias por trabajos con precios inflados durante una visita gubernamental a Cienfuegos para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Marrero se refirió a las violaciones presuntamente cometidas por los pequeños y medianos empresarios de la provincia, tanto en la gestión de sus MIPIMES como en el abuso de precios y la facturación a empresas y organismos del Estado.
Sin mencionar casos concretos, el primer ministro del gobierno de Miguel Díaz-Canel extendió una sombra de sospecha sobre la incipiente actividad empresarial privada fomentada por el propio régimen cubano ante el evidente fracaso de la economía planificada y estatalizada del modelo socialista. El discurso del régimen cubano expone las contradicciones a las que se enfrenta la clase dirigente y la cúpula que controla la economía dolarizada y la riqueza nacional a través del Grupo de Administración Empresarial SAGAESA, bajo control de los militares.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dispone de un nuevo servicio para ayudar a los solicitantes de visa a evitar demoras en sus trámites migratorios por falta de documentos o errores en ellos. Este servicio consiste en la revisión de documentos previo a la cita de solicitud de visa, con el objetivo de asegurar que todos los requisitos estén completos.
Los interesados deben acudir a la embajada con cita al menos 3 días antes de su fecha programada para solicitar visado. Esta iniciativa de la sede diplomática busca agilizar los procesos migratorios y asegurar que los solicitantes tengan toda la documentación necesaria, reduciendo así las posibilidades de retrasos y complicaciones en sus trámites.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Los buenos días a Alfredo Finales, meteorólogo, con el estado del tiempo para Cuba.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Bueno, pues después de un fin de semana complicado, sobre todo el día sábado en el centro y el occidente de Cuba, donde se reportan inundaciones, derrumbes, sobre todo en el área del centro Habana, Cerro, 10 de octubre, San Miguel del Padrón, áreas de la Plaza de la Revolución. Se reporta también una persona muerta en el cerro y varios lesionados, y por supuesto que los daños son cuantiosos. Estaba mirando justamente en las informaciones que han estado saliendo durante este fin de semana, y a pesar de que no se puede negar que la lluvia fue bastante fuerte y persistente, sobre todo en el centro y el occidente del país, bueno, pues hay que también mencionar que a eso se añade el hecho de el arrastre de basuras y escombros que hicieron colapsar en buena parte de estas áreas mencionadas los drenajes. Quiere esto decir que no toda la culpa la tuvo la lluvia que cayó, sin negarle su importancia, pero realmente el arrastre de escombros y basuras también contribuyó notablemente a las inundaciones que veíamos en redes sociales. Las temperaturas máximas durante este fin de semana entre 28 y 32 grados, sobre todo en el centro y el occidente, asociado a los nublados y las lluvias. Ayer la máxima temperatura se reportaba en la provincia de Granma con 35.0 grados Celsius en el área de Manzanillo. Para hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica en toda la isla, con la posibilidad de ver lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la tarde. Estará mayormente nublado desde el final de la mañana y esa posibilidad de lluvia se mantiene siendo superior hacia el centro y el occidente de la isla, siendo más aislados hacia el extremo oriental. Hoy las temperaturas máximas entre 29 a 32 grados para la mitad occidental de la isla, llegando a 34, incluso valores superiores en algunos puntos del interior del oriente del país. El viento variable débil con calma, brisas marinas en la tarde, mar tranquila prácticamente en todo el litoral norte, poco oleaje desde Pinar del Río hasta la zona de la Isla de la Juventud y también en el extremo suroriental desde Granma hasta Guantánamo. Para lo que es la ciudad de La Habana, en el día de hoy, la probabilidad de lluvias queda alrededor de un 40% en la tarde, máximas de hasta 32 grados y hoy el atardecer 8 y 18 minutos de la tarde. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Rusia han confirmado este lunes que ya son 19 los muertos por los ataques terroristas registrados el domingo en la República Rusa de Dagestán, en el Cáucaso, donde han fallecido 15 agentes de policía y 4 civiles, uno de ellos un sacerdote ortodoxo. Según las informaciones preliminares obtenidas por el Comité de Investigación de Rusia, 5 presuntos implicados en estos ataques han sido neutralizados por las fuerzas de seguridad en el marco de las operaciones antiterroristas puestas en marcha inmediatamente después de estos ataques y que ya han sido dadas por finalizadas.
Los asaltantes habían lanzado un ataque contra una iglesia y una sinagoga en Derbent, ciudad cercana a la frontera con Azerbaiyán. Allí han asesinado al sacerdote, identificado como el padre Nikolai Kotelnikov, al que han degollado. Más tarde, atacaron un puesto de la policía de tráfico en Mahakala, la capital de Dagestán, un ataque que se ha visto precedido por un tiroteo en la localidad de Serkokala.
En otro orden de noticias, los gobiernos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han emitido el domingo un comunicado de condena del Tratado de Cooperación Militar entre Corea del Norte y Rusia, que incluye una cláusula de defensa en caso de agresión, por considerar que esta desestabiliza tanto al continente europeo como al noroeste asiático.
En un comunicado conjunto y compartido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, han asegurado que esta cooperación entre Moscú y Pyongyang debería preocupar seriamente a cualquier interesado en mantener la paz y la estabilidad tanto en la península de Corea como la defensa de Ucrania, incluso en los tratados internacionales de no proliferación. Los tres países han confirmado su intención de seguir reforzando su cooperación diplomática y en materia de seguridad para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte.
El gobierno de Rusia ha convocado hoy a la embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynn Tracy, para recriminarle la supuesta responsabilidad norteamericana en los ataques lanzados el fin de semana por las fuerzas ucranianas contra la península de Crimea, que se saldaron con al menos 4 muertos y más de un centenar de heridos en Sebastopol.
El Ministerio de Exteriores ruso ha denunciado en un comunicado que Washington respalda política y militarmente este ataque y ha anticipado medidas de represalia. Este tipo de acciones, ha sentenciado a Moscú, no quedarán impunes, que atribuye la misma responsabilidad a Washington y a Kiev. En particular, el gobierno de Rusia ha denunciado que Kiev dispone de armamento moderno y respaldo logístico estadounidense y ha criticado el suministro de misiles a tanques por supuestas municiones de racimo y la participación de especialistas estadounidenses en este ataque.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, que ocupaba un cargo de relevancia en la producción de municiones en un bombardeo ejecutado el domingo contra la Franja de Gaza, escenario desde hace más de 8 meses de una ofensiva lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
La Fuerza Aérea corroboró la muerte de Mohamed Salah, quien estaba implicado en proyectos y desarrollo de producción de Hamas. Ha dicho antes de destacar que el terrorista de alto cargo de Hamas participó en un proyecto para el desarrollo de armas estratégicas para la organización. Asimismo, ha confirmado que los militares continúan sus operaciones en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, donde han localizado muchas armas y destruido lanzaderas en el área de Tel Sultán.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha alertado hoy del riesgo de que el conflicto escale en Oriente Próximo y pase a Líbano. Es cada vez mayor, asegurando que estamos en la víspera de que los choques bélicos se extiendan al sur del país vecino de Israel.
A su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo, Borrell ha expresado la preocupación de la Unión Europea con el incremento de los combates en Oriente Próximo, apuntando que cada vez hay un mayor riesgo de que la guerra en Gaza se extienda a otras partes de la región como Líbano, donde se han intensificado los choques del ejército de Israel con la milicia chií Hezbollah.
La milicia iraquí proiraní Kataib Sayyid al-Shuada ha mostrado este domingo su disposición a unirse al partido milicia chií libanés Hezbollah en caso de que el ejército de Israel acabe invadiendo el Líbano ante la continua escalada de las tensiones que viven ambos bandos desde el inicio de las hostilidades a raíz de los ataques del 7 de octubre.
El portavoz del grupo iraquí Qasem al-Fartusi ha enfatizado que toda la resistencia islámica de Irak, una combinación de grupos armados chiíes, participará en el conflicto contra las tropas israelíes en Líbano, que según ellos, el escenario se convertirá en un gran cementerio para la fuerza de Israel.
Con más noticias, alrededor de 21.000 niños estarían desaparecidos en la Franja de Gaza, incluidos menores perdidos o separados de sus familias, detenidos, atrapados entre los escombros de los edificios, bombardeados por Israel o enterrados en fosas comunes no identificadas, según ha denunciado hoy la organización no gubernamental Save the Children.
La ONG ha recalcado que es casi imposible recopilar y verificar la información debido a la situación en Gaza, escenario de una ofensiva militar israelí desde hace más de 8 meses, si bien ha indicado que unos 17.000 estarían separados de sus familias y otros 4.000 estarían atrapados bajo los escombros, con una cifra desconocida de enterrados en fosas comunes.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha criticado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ha mostrado su intención de lograr un acuerdo que permita la liberación de los rehenes, pero que no deje a Hamas intacto, algo que el grupo palestino ha tomado como una forma de querer reanudar la guerra una vez los secuestrados hayan vuelto a territorio israelí.
En un comunicado recogido por el diario palestino Filastín, Hamas ha insistido en que sus condiciones para un acuerdo son un alto el fuego permanente y la retirada israelí del enclave, lo que bloquearía las maniobras de evasión de Netanyahu.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha afirmado que la fase más intensa de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza llegará pronto a su fin, pero la guerra como tal no terminará hasta que el movimiento de resistencia islámica Hamas no controle el enclave.
Netanyahu, en su primera entrevista concedida desde el ataque de las milicias palestinas el pasado 7 de octubre, asegura que una vez concluya la fase 3, Israel podrá enviar más fuerzas al norte, a la frontera con Líbano, para enfrentarse a Hezbollah, en primer lugar por motivos defensivos y en segundo lugar para que los evacuados puedan volver a sus casas.
Y vamos cerrando este bloque de noticias en América Latina, donde el gobierno de Colombia inicia hoy en Caracas las primeras conversaciones de paz con la disidencia de las FARC, segunda Marquetalia, liderada por aquellos que se desligaron de los acuerdos de paz del 2016, 2 años después por el incumplimiento de los mismos. mismos por parte del ejecutivo del entonces presidente Iván Duque.
La pasada semana, el presidente Gustavo Petro designó a su mesa negociadora, formada por 6 delegados, entre los que se destacan el magistrado Armando Noboa, uno de los artífices de la Constitución de 1991, el exministro de Justicia Parmenio Cuellar y el coronel retirado Jaime Joaquín Ariza, entre otros. Según declaraciones de Noboa a la prensa colombiana, la mesa de diálogo no comenzaría con un alto el fuego, sino con una desescalada de las operaciones de la Segunda Marquetalia, que a diferencia de otros grupos armados, no tienen como principal objetivo atacar directamente a los poderes del Estado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos comenzando esta nueva semana a través de Martín Noticias AM. Exilda, el tráfico de pesos cubanos en las fronteras de la isla en los 5 primeros meses de este año supera el de todo el 2023, ha informado la vicejefe de la Aduana General de la República, Yamila Martínez Morales.
Así es, Ricardo, al cierre de mayo habían sido detectados más de 13 millones de pesos en efectivo en las fronteras, 8 millones más que al cierre del año pasado, dijo la funcionaria citada por el diario oficial Trabajadores. A ellos están sumando $226,115. La noticia despierta curiosidad por el empleo de la palabra tráfico, lo que genera la pregunta obligada: ¿quién querría traficar o sacar pesos de Cuba?
Por otra parte, el banco Novikombank, que pertenece a la corporación estatal rusa Rostec, se ha convertido en el primer banco ruso que abre una sucursal en Cuba. Según la entidad rusa, este paso persigue garantizar la estabilidad de los pagos entre Rusia y Cuba, y también el apoyo bancario a las relaciones económico-comerciales y a las compañías rusas presentes en el país. Esto en ámbitos como la construcción de aviones, motores y automóviles, también la extracción de petróleo o industria radioelectrónica. Novikombank, así se llama, también confía en que la apertura de la oficina en La Habana ampliará la interacción con los bancos y los clientes cubanos, tanto existentes como potenciales.
Y entonces, en el contexto de la actual crisis económica de Cuba, ¿qué significa todo esto? Bueno, la respuesta la tiene nuestro invitado, el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien siempre es un placer tenerlo acá en el programa, y ya le estamos dando los muy buenos días. Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes, como siempre.
Bueno, tantas cosas sobre la mesa, pero vamos a comenzar por el inicio, por lo que estábamos comentando acerca del tráfico de pesos cubanos, utilizando esta palabra, y la pregunta está bien: ¿quién querría traficar o sacar pesos de Cuba?
Sí, lo primero con el término tráfico es que quizás pueda producir un poco de confusión al lector, ¿no? La idea de tráfico no es más que movimiento, o sea, tráfico no significa, desde el punto de vista técnico, como se usa popularmente, de movimiento ilegal. El tráfico ilegal es una cosa y el tráfico es simplemente movimiento. Así que la noticia debería estarse refiriendo simplemente a la salida, al movimiento de pesos cubanos del país, lo cual puede parecer en un primer momento algo extremadamente raro, pero no es más que la normalización o la readaptación de procesos que se han vivido anteriormente en Cuba, que es la existencia de casas de cambio privadas fuera de Cuba, es decir, las personas que salen de Cuba necesitan dólares y aparecen personas que hacen el negocio, la actividad empresarial, de venderles esos dólares. Eso es lo mismo que ocurre en Cuba, pero ya no dentro de la frontera, sino fuera de Cuba, en los lugares a donde van, o sea, las personas que van a migrar, digamos, Nicaragua, puede ser México. Es decir, no es más que la aparición de casas de cambio privadas en el exterior, como hubo en la época del CUC, o como ocurre, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde en Cúcuta, Colombia, se cambian directamente los bolívares venezolanos. Simplemente es un negocio nuevo que aparece y que es nuevo en cuanto al dólar en Cuba, pero que ha existido o que existía en épocas anteriores. Esto, por supuesto, no es más que otra expresión más de la descapitalización de la economía cubana y de cómo la economía cada vez está más hacia afuera que hacia adentro, por así decirlo. Pero esa es la parte más sencilla. Creo que lo interesante de todo esto es el tema del banco ruso, ¿no? Lo primero es que se decía, o la noticia o la envoltura oficial habla de una ayuda para evitar el embargo y las sanciones, y simplemente ese mismo banco está sancionado por la Unión Europea y por la OFAC. Es decir, habría que ver qué tipo de sanciones va a ayudar a evitar un banco que ya está sancionado.
Termine, por favor, adelante.
Y lo otro es el tema de la rusificación, ¿no? Que yo creo que lo que más mueve los imaginarios, que sí es posible realmente una rusificación con todo esto. Y yo creo que para que la economía cubana se rusifique, tendría que este flujo comercial con los rusos, tendría que sobrepasar todo el flujo existente, es decir, con el resto de los socios, la Comunidad Europea, por ejemplo, China, incluso Venezuela, incluso el flujo que tiene el sector privado con los Estados Unidos. Y ahora mismo las condiciones de la economía rusa no permiten un flujo que sea dominante, que pueda determinar el destino de la economía cubana. Así que esto más bien estaría apuntando a un favorecimiento a un sector empresarial ruso cercano al gobierno, pero no propiamente a marcar el ritmo de la economía cubana, y menos a desarrollarla con las necesidades de inversión que tiene la economía cubana actualmente, que ni Rusia ni siquiera el propio Estados Unidos podría responder.
Pero esto, señor Hayes, estaría dando quizá un desenmascaramiento más cercano a lo que es ya de lleno, no solamente que Rusia utilice a Cuba como un lugar estratégico cercano a los Estados Unidos y a la parte de Latinoamérica, sino que ya aquí ya se habla de relaciones más en metálico, ¿no? Las relaciones económico-comerciales, compañías de aviación, ya hay banco, es decir, ya no solamente es el reunirse, sino ya de materializarse algunos de los acuerdos y de los negocios que aparentemente han tratado en privado.
Sí, exactamente. Pudiera ser que esta sea, de hecho, cuando uno lee entre líneas casi que lo que las noticias lo dicen, que esto es más bien la respuesta, lo que le ofrece un poco Rusia a Cuba a cambio de permitir que Cuba sea utilizada por Rusia para estas operaciones que hemos visto recientemente con submarinos y demás. Pero en la práctica no es más que Cuba sirva como un espacio para que Rusia haga inversiones que le resultan atractivas, ya sea desde un punto de vista estratégico o desde un punto de vista empresarial. Recordemos que estos gobiernos totalitarios, como por ejemplo el caso de China, utilizan las alianzas, es decir, los mecanismos políticos para ponerle la alfombra a sus empresas, como hace China, por ejemplo, con países de África, que el gobierno prepara el terreno para que sus empresas vayan allá. Es decir, hay una alianza entre las empresas y el gobierno simplemente les facilita este proceso. Es decir, el gran ganador de todo esto es ese empresariado ruso que va a estar detrás de todos estos proyectos, que no responden precisamente a las necesidades de desarrollo e inversión de la economía cubana, sino a la rentabilidad y la ganancia de ese empresariado ruso, al mismo tiempo las razones estratégicas que tiene Rusia como potencia expansiva ahora mismo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un gusto compartir con ustedes y su audiencia. Un abrazo.
Igual, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este inicio de semana, actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana, al igual que para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, las intensas precipitaciones dejaron las zonas bajas de la capital cubana bajo el agua el sábado, así lo informaron las autoridades y medios locales. La lluvia afectó principalmente a los municipios de 10 de octubre, La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Boyeros, según un reporte de la Estatal Agencia Cubana de Noticias. Imágenes en las redes sociales mostraron a personas transitando por las calles con el agua casi hasta la cintura, mientras en otras se dificultaba el tráfico vehicular. Las autoridades llamaron a la población a la cordura en medio de la adversa situación meteorológica y advirtieron sobre los peligros de transitar por calles inundadas. Videos compartidos en Facebook mostraron a residentes en zonas inundadas lanzándose al agua como en una piscina. Y mientras, dos derrumbes parciales en menos de 24 horas ocurrieron en Matanzas, uno el sábado en la ciudad de Colón y el otro el viernes en la localidad de Alacranes del municipio Unión de Reyes, sin que se reportaran fallecidos ni lesionados. El exprisionero político Iván Hernández Carrillo informa sobre el derrumbe ocurrido en una céntrica esquina de Colón.
El derrumbe de confite en la ciudad de Colón ha dejado bien disgustados a los colombinos, que vimos deteriorarse el inmueble con el cruzar del tiempo gracias a la irresponsabilidad y al abandono de las autoridades, que nunca se ocuparon de repararlo ni de mantenerlo. Este lugar está situado en el centro de la ciudad, o sea, en el mismo casco histórico, y para nosotros, los colombinos, esta edificación formaba parte del patrimonio de nuestra ciudad, de nuestra cultura. Este inmueble está enclavado frente al propio edificio de la Asamblea Municipal del Poder Popular y nunca ellos se ocuparon ni tan siquiera de mirarlo. Hasta ayer que los vimos a todos cuando ya nada se podía hacer. Debajo aún funcionaba un pequeño negocio de cuentapropistas arrendados al Estado. Era una cafetería que prestaba servicio solo en las mañanas y una vivienda al lado. En ese momento sus moradores no se encontraban, pero que fue evacuada posteriormente y que sufrió daño en el techo. Desde este domingo las autoridades se han dado a la tarea de demoler lo que quedó de en pie en la parte superior ante el temor de otro posible derrumbe.
Los dos desplomes de edificaciones en Matanzas, confirmados por las autoridades y la prensa local, se suman a otros cuatro reportados en La Habana en apenas una semana. Uno de los derrumbes en la capital dejó un muerto y cuatro heridos. Y el activista cubano Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, declaró a Martín Noticias que durante un interrogatorio la seguridad del Estado reconoció su labor humanitaria, pero le dijo que le preocupa que sea manipulada por el enemigo. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El activista habanero Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, La Verdad Libera, fue detenido el viernes cuando pretendía viajar a Pinar del Río a llevar medicinas y alimentos a dos niñas enfermas.
Dos pequeñas que están ingresadas, ambas con traqueotomía y gastroscopía, ambas con distintas patologías. Yo debía salir hacia Pinar del Río, al Pepe Portilla, que es el pediátrico, para que ellas recibieran estos alimentos que nuestro pueblo me fue donando ante la petición de ayuda que yo hice.
Álvarez ha dedicado los últimos 3 años de su vida a la ayuda humanitaria a menores en riesgo de salud. Por eso se sorprendió cuando 2 efectivos de la PNR fueron a su vivienda para arrestarlo.
Me condujeron a la unidad de tercera y 110 en el municipio de Playa. Mi entrevista era con un oficial de la seguridad del Estado. Este oficial me entrevista, me trató cortésmente y me pregunta que a dónde yo tenía pensado ir el sábado. Yo le digo que a Pinar del Río a llevarle a toda esa historia, a los niños. Me dice que mi labor no está mal, pero que el enemigo la está manipulando y yo le explico. Ese no es mi problema, porque el comisor del delito no soy yo, es el que le está poniendo de más.
Al terminar el interrogatorio, el oficial de la policía política aseguró a Álvarez que iba a consultar, aunque no precisó qué ni a quién, pero le prometió que al rato regresaría.
Yo pasé la madrugada durmiendo sobre unas sillas en un lugar que se mojaba muchísimo. En la mañana me pasaron al calabozo, tuve que esperar ahí como hasta las 9 de la mañana.
Más de 12 horas después, cuando en la estación policial le informaron a Álvarez que iba a ser liberado, indagó si le pondrían algún cargo, a lo que contestaron: ninguno.
A todas luces era impedir el viaje mío a Pinar del Río.
Durante la campaña que se llevó a cabo para conseguir que la niña Amanda Lemus Ortiz fuera trasladada al extranjero para recibir un trasplante de hígado, Álvarez envió un mensaje a Miguel Díaz-Canel en el que insta al gobernante a tomar decisiones rápidas y objetivas para agilizar la atención de la pequeña. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó este fin de semana a los candidatos presidenciales opositores Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez de pretender denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio por no haber firmado un acuerdo de reconocimiento de los resultados. Durante un acto político en Maturín, en el oriente de Venezuela, Maduro preguntó que, y dijo que la oposición pretende hablar de fraude, generar protestas protestas con barricadas, cortes de calle con violencia y hasta intentar realizar un golpe de Estado. González Urrutia descartó firmar el acuerdo que presentó el Consejo Nacional Electoral, argumentando que es redundante y que se está contemplando en el acuerdo de Barbados que asegura ha violado el gobierno. Por su parte, Márquez dijo que no suscribió el acuerdo por considerarlo no legal, unilateral, inconcluso e inútil. Y un incendio provocado probablemente por la explosión de baterías de litio en una fábrica cerca de Seúl dejó hoy 22 muertos, en su mayoría trabajadores chinos, dijeron las autoridades de Corea del Sur. Los detalles con la agencia AFP.
Incendio mortal en una planta de litio de Corea del Sur. Más de un centenar de personas estaban trabajando en la fábrica cuando los trabajadores escucharon una serie de explosiones en el segundo piso, donde se revisan y empacan las baterías. A las explosiones siguió un violento incendio en el que 22 personas murieron, entre ellas 18 de nacionalidad china, según informaron los bomberos. El lugar afectado es la planta de Aricel, principal fabricante surcoreano de baterías, ubicada en Waseong, al sur de Seúl. Corea del Sur es un importante productor de baterías de litio, incluidas las de vehículos eléctricos. Las baterías de litio arden muy rápidamente y son difíciles de controlar con los métodos convencionales de extinción de incendios.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Noticias importantes comenzando semana, Exilda. Hace algunos instantes se está registrando esta. Israel está abriendo una negociación urgente con los Estados Unidos para tratar de contener a Hezbollah y recuperar la provisión de armamento. El señor Netanyahu ha enviado a Washington al ministro Gallant para mantener reuniones allí en la Casa Blanca, la Secretaría de Estado, el Pentágono, la CIA, y todo es con el objeto de frenar la ofensiva terrorista desde Líbano, destrabar también ciertos embarques militares. Preocupa, y la atención también está puesta en esta zona con esta noticia. Y hay más, ¿no?
Claro que sí, Ricardo. Con más detalles pueden escucharlos ahora a través del colega Henry Llanos.
Les informa Henry Llanos. A pesar de las altas temperaturas y el intenso calor, los migrantes intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Nos informa César Contreras.
Temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en la fronteriza Ciudad Juárez han puesto en riesgo la salud de los migrantes que acampan en las calles.
Estamos viendo que hay varios niños y niñas en ese lugar, lo cual con esas temperaturas pues es un riesgo bastante elevado. Ahorita vamos a hablar con ellos para ofrecerles nuevamente el espacio, pero también mencionarles que no pueden poner en riesgo a los niños y las niñas.
Estos migrantes que no tienen cita para exponer su caso ante un juez estadounidense permanecen en las calles a la espera de cruzar de manera irregular, mientras los ciudadanos juarenses les brindan ayuda. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
México y Estados Unidos retomaron los procesos de certificación de productos alimenticios para reiniciar la exportación luego de haber estado suspendida por algunos días. Nos informa Sara Pablo.
La Embajada de Estados Unidos en México informó que los empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos comenzarán gradualmente a regresar a las plantas empacadoras tras las recientes agresiones en su contra. La sede diplomática acotó, sin embargo, que todavía es necesario avanzar para garantizar la seguridad de los empleados antes de alcanzar el pleno funcionamiento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela, la oposición asegura que a casi un mes de las elecciones ya cuenta con un significativo número de testigos que estarán en los centros de votación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La oposición liderada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguran estar tomando todas las previsiones necesarias para lograr que en todos los centros de votación haya testigos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El dirigente político Ángelo Palmeri, representante de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, aseguró que más del 92% de los centros electorales cuentan con la capacidad mínima de testigos para supervisar los comicios.
Tenemos nuestros equipos desplegados para que en cada uno de los centros de votación haya representantes de estas fuerzas democráticas.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la actual fase de la lucha contra Hamas en Gaza está llegando a su fin, lo que prepara el terreno para que Israel envíe más tropas a su frontera norte para enfrentarse a la milicia libanesa Hezbollah. Los comentarios amenazan con aumentar más la tensión entre Israel y Hezbollah en un momento en que parecen acercarse a la guerra. Netanyahu también señaló que no hay final a la vista para la devastadora guerra en Gaza. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes aquí en Martí Noticias AM con más información. Intensas precipitaciones dejaron las zonas bajas de la capital cubana bajo el agua el sábado, informaron las autoridades y medios locales.
La lluvia afectó principalmente a los municipios de 10 de Octubre, La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Boyeros, según un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Imágenes en redes sociales mostraban a personas transitando por las calles con el agua casi hasta la cintura, mientras en otras se dificultaba el tráfico vehicular.
Las acumulaciones de basuras en las calles con vertederos en zonas urbanas que permanecen durante meses es uno de los problemas que enfrenta la capital cubana.
Residentes en las zonas afectadas también señalan deficiencias en el sistema de drenaje de la ciudad. Con la acumulación de las aguas, los pobladores de la capital quedan expuestos al contagio de enfermedades infecciosas.
En medio de este mal tiempo, el piso superior de un edificio enclavado en el casco histórico de la localidad de Colón, en la provincia de Matanzas, se vino abajo en la tarde del sábado, luego de las intensas lluvias que han afectado el fin de semana al centro y occidente de Cuba.
El inmueble ubicado en la intersección de las calles Martí y Gonzalo de Quesada, frente al Parque de la Libertad, acogió en el pasado a la cafetería El Confite y la barbería de los Marrero. Describió en un post en Facebook junto a imágenes del derrumbe el activista y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El derrumbe del Confite en la ciudad de Colón ha dejado bien disgustados a los colombinos que vimos deteriorarse el inmueble con el cruzar del tiempo gracias a la irresponsabilidad y al abandono de las autoridades que nunca se ocuparon de repararlo ni de mantenerlo. Este lugar está situado en el centro de la ciudad, o sea, en el mismo casco histórico, y para nosotros, los colombinos, esta edificación formaba parte del patrimonio de nuestra ciudad y de nuestra cultura.
El viernes en la madrugada una persona murió y otras dos resultaron lesionadas tras desplomarse una pared y caer sobre el techo de una vivienda en La Habana.
El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calzada del cerro entre Carvajal y Patria, de acuerdo a reportes oficiales.
El Consejo de la Administración Municipal del Cerro reportó en redes sociales que los heridos fueron trasladados al hospital.
Por otra parte, la falta de liquidez en el sistema bancario cubano provoca limitaciones en el sector de cuenta propistas en la isla, alertaron expertos sobre la materia, consultados por Martín Noticias.
El asesor de empresas privadas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, habló del malestar en el sector privado.
Hoy solamente se permite extraer efectivo hasta 5,000 pesos diarios, sean personas naturales o personas jurídicas. Eso realmente está generando un malestar en todo el sector privado a lo largo y ancho del país.
El cuentapropista cubano Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, también se refirió al tema en Martín Noticias.
El gobierno cubano le debe dinero a la mayoría de los grandes productores particulares porque tampoco paga. No tiene dinero porque no tiene un respaldo económico. Tengo amistades que tienen una pyme de la construcción. Le deben millones de pesos y no lo pueden sacar del banco. La economía estatal socialista no sirve, no produce.
Desde Pinar del Río, el comunicador José Rolando Casares comentó sobre los problemas que enfrentan los empleados.
Dos personas que son vecinos míos, viven al frente de mi casa, que trabajaban para una pyme, tienen su salario en las cajeras y cuando fueron al cajero no pudieron sacar dinero porque no tenía efectivo.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque así se refirió sobre este tema.
Se ha incrementado la crisis del efectivo y al no tener dinero el banco es una cadena que una cosa conlleva a la otra y que las dos o las tres o las cuatro cosas conllevan el malestar de la población cubana.
A propósito, mientras tanto, las autoridades cubanas han amenazado a la población y al sector privado con aplicar sanciones a los evasores de impuestos. El licenciado en economía Julio Smith se refirió así sobre el tema.
Los impuestos en Cuba son injustos porque el Estado, o sea, el aparato público, presta servicios de muy mala calidad. Por cualquier sector donde tú lo mires, hay mala calidad en los servicios públicos. En cualquiera, yo creo que no hay uno que tenga salvedad. Y además son impuestos elevados, o sea, que estás pagando mucho por un servicio malo, por donde quiera que tú lo mires. El 10% sobre el total de la venta está mal fijado. Una correcta aplicación de los impuestos actúa como un multiplicador de la inflación.
Consultado nuevamente, el asesor de empresas Ángel Marcelo Rodríguez Pita así habló con Martín Noticias.
Todo el mundo critica el proceso de tributación y lo critica porque no ve reflejado en ningún lado una buena administración pública. Si quizás el gobierno cubano se tomara el trabajo de hacer una buena administración pública, la gente se preocupara más por realizar bien sus aportes al presupuesto del Estado. Pero como no percibe del Estado nada correctamente, evidentemente no van a intentar por ningún sitio declarar de manera más honesta posible.
Más de 100,000 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden, según datos publicados el jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Las estadísticas oficiales indican que unos 100,500 cubanos han sido aprobados y 98,200 han llegado a Estados Unidos desde que comenzó el programa en enero de 2023.
Durante el mes de mayo, más de 7,000 ciudadanos de Cuba llegaron a territorio estadounidense a través del programa, pues al cierre de abril la cifra era de unos 91,100.
Con el objetivo de buscar la óptima forma deportiva, los 5 boxeadores cubanos clasificados a París 2024 viajaron a Francia para establecer una base de entrenamiento a menos de 40 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Encabezado por los vigentes bicampeones bajo los 5 aros, Julio César de la Cruz de los 92 kilogramos y Arlen López 80, el grupo se completa con los medallistas mundiales Aidel Horta 57, Erislandi Álvarez 63,5 y Alejandro Claro 51.
Y en la nota de cierre, el joven violinista Samir Muñoz Hernández, famoso ya por muchas versiones de temas, ha cautivado al cantautor cubano Francisco Céspedes con su conmovedora versión de Remolino.
Gracias por el buen gusto. Abrazos, apuntó Céspedes en la publicación de Samir.
Café y
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo. Ya está Alejandro Marcano Santelli.
Así es, los buenos días, bienvenido al programa y buen inicio de semana.
Hola, Alejandro.
Igualmente para ustedes, y vamos a darle antes de que venga Pepe Lacayo, ¿no? Porque ya el productor me dio 3 minuticos, así que vamos a hablar distendido. No, vamos a comenzar, y en serio, saludos a todos los que nos escuchan a través de Radio Martí. Comienza el diálogo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, con la disidencia del ex número 2 de la FARC de Colombia. Delegados de su gobierno comienzan a negociar hoy lunes en Caracas con estos representantes de la conocida como Segunda Marquetalia. El canciller alemán Olaf Scholz le dio la bienvenida al presidente argentino Javier Milei en la Cancillería de Berlín este 23 de junio. La Cámara de Comercio alemana ve ajustes de Milei como motivo de esperanza y temor. Milei también ofreció detalles de su gira europea y destacó que la inflación en alimentos en la tercera semana de junio fue de 0%. Dijo que van por buen camino, el camino correcto. Todavía falta mucho, pero empiezan a aparecer indicios de que las cosas van funcionando. Contingente de policía de Kenia viajarán a Haití el próximo 25 de junio. Hablemos de Perú. Dice requerir intervención integral contra minería ilegal para proteger la Amazonía. Cuba cierra la semana con apagones en cerca de 10% de su territorio en el horario pico. Por cierto, estamos preparando diversos reportajes sobre lo que son los derrumbes y las lluvias que tienen ya más de una semana cayendo y dañando la estructura y todo lo que es el vivir del cubano, que realmente lo que hace es sobrevivir. Empresarios panameños critican con dureza el legado de indolencia del gobierno saliente. Mortal estrago de las lluvias, hablando de ellas en Centroamérica. El Salvador es el más afectado. Hay un saldo de al menos 30 personas fallecidas. Salvador fue el país en que más fallecimientos registró, 19 en total. Aunque el temporal que azotó durante una semana ya ha cesado, las autoridades advierten que el riesgo no ha terminado, ya que se prevén más tormentas en las próximas horas. Y terminamos con Venezuela, una nueva jugarreta según la oposición venezolana del régimen con el Consejo Nacional Electoral. Han señalado en una directiva que los testigos tendrán que supervisar el proceso en el centro de votación donde aparecen registrados para votar. Y es posible que algunas mesas queden sin cobertura. Esto lo dijo Delsa Solórzano, una de las voceras de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Y se los traduzco. Es decir, si Exilda vota aquí en el Doral, pero vive en la CROM, es decir, que vive a media hora de aquí, le es imposible a ella poderse desplazar, claro, votar, participar y cuidar el centro de mesa. Pero bueno, es lo que ha venido haciendo el régimen. Recuerden que estas elecciones cuestionadas están pautadas para el 28 de julio y lo que hace la autoridad electoral controlada por el oficialismo es obstaculizar. De hecho, no hay observación internacional. El centro Carter la semana pasada dijo que es limitada su participación, no le han permitido a Europa, no va a haber observación. El proceso, además, no hay quien lo vigile a posteriori, es decir, el manejo de los resultados, que es donde generalmente siempre hacen fraude, dicho por la misma gente de Smartmatic, pero en este caso, el Centro Carter, que lo confirmó, tuvo y se vio obligado a decir que su participación de observación ese día es bastante limitado. Y bueno, así están las condiciones. Sin embargo, la oposición y muchos venezolanos, millones de venezolanos, tienen la esperanza de terminar con este, ya,
ahora, a casi mira, un mes.
Ahora fue
Alejandro.
Eudy, ni siquiera fue Pepe Lacayo. Bueno. Fue Eudy el que me manda.
Bueno.
Ah, no, ya es que Pepe Lacayo está.
Sí, él sabe por qué lo hizo. Sí, gracias.
Pero, bueno, pero me di mi lujazo de hablar más de 3 minutos.
Eso, es eso está muy bien. Bien. Tenías noticias, no, gracias.
Aquí quedan los deportes con Pepe Lacayo.
Así es.
Deportes en Martín Noticias AM.
Con los buenos días a nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya toma posición.
El Arrollador viene este lunes, señores, así que mira.
Bueno, muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días. En la Copa América, tremenda victoria de Uruguay ante Panamá, justamente en tierras que conocemos muy cerca de nuestros estudios centrales. Así que Uruguay se ubica de primero en el grupo, Pese a que Estados Unidos había derrotado fácilmente a Bolivia 2-0, Uruguay, por diferencia de goles, está de primero, luego Estados Unidos, luego está Panamá, Bolivia y Panamá. No, Panamá porque me metió un gol. Muy bien, eso fue en la Copa América, en la UEFA. Ya tenemos los dos representantes del grupo A, o el primer grupo que van a los octavos de final. Alemania gana oficialmente el grupo, Suiza clasifica de segundo, Escocia eliminado y Hungría con la leve, leve posibilidad de coger uno de esos mejores terceros lugares. Hoy, damas y caballeros, continúan la Euro y continúa la Copa América. Esta noche en la Copa América, Colombia versus Paraguay a las 6:00 p.m. y luego Brasil contra Costa Rica a las 9:00 p.m. y me dice Teudy Giró que eso es pan con jamón para los ticos, que los ticos van a derrotar fácilmente a Brasil. Así que ay, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso. Y también en la UEFA mañana tenemos España, que ya ganó su grupo, jugando contra Albania, que está eliminada, y Croacia e Italia tratando de ver quién se queda con el segundo lugar. La semana pasada España había derrotado a Irlanda y a Croacia, 3-0 a Croacia a propósito. Así que vamos a ver quién termina de segundo en ese grupo. Y por supuesto tenemos noticias también del hockey sobre hielo. Damas y caballeros, la noticia no es tan fea como uno piensa. Esta noche aquí en Sunrise, que son 20 minutos de nuestros estudios centrales, tenemos el séptimo, último y decisivo juego de la Copa Stanley.
El día D.
Entre los Petroleros de Edmonton, Canadá, y las Panteras de Sunrise, sur de la Florida, casi casi Miami. ¿Okay? Así que la serie está empatada 3-3. Ustedes recordarán que las Panteras tenían ventaja de 3-0, pero los Petroleros han logrado empatar la serie 3-3. Pero esta noche, también dice el dicho, ¿no? Nadar y nadar y nadar para morir en la esquina. Vamos a ver si el equipo de los Petroleros logra la hazaña. Y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde los Bravos de Atlanta le ganaron la serie a los Yankees en el Templo. 3-1 fue el resultado final anoche. Y la decisión tuvo que ver con varios peloteros cubanos. Por ejemplo, el perdedor oficial de ese partido fue el pitcher cubano, el zurdo Néstor Cortés, que ahora tiene 4 victorias, 6 derrotas. Lanzó 7 entradas, 5 hits, 3 carreras. Ponchó a 7, efectividad 3.40. Ese fue el perdedor. El que preservó la victoria también fue un cubano, Raisel Iglesias, con su rescate número 20 de la temporada. Lanzó el 9th inning perfecto, ponchando a 2 Yankees, y los Bravos ganaron 3-1. ¿Y por qué dice Exilda? Bueno, porque Verdugo se fue de 4-0, Torres de 4-0, LeMahieu en blanco, Treviño en blanco. No vas a ganar muchos partidos de esa manera. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia vencieron fácilmente a los Diamondbacks de Arizona 4-1, y Lourdes Gurriel Jr., el cubano, conectó 2 hits para el equipo de Arizona, batea 263. Bryce Harper con 2 imparables y anotó, y Sánchez, el pitcher de los Phillies, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera en este partido. Los Astros vencieron a los Orioles de Baltimore 8-1 porque Baltimore no utilizó a ninguno de los 2 cubanos.
Ay.
Bueno, mira,
ya lo saben para la próxima.
Ya hemos hablado en otros espacios deportivos de que cuando los Orioles usan a los 2 cubanos, ganan. Estamos hablando de Sionel Pérez y Jenier Cano. Bueno, cuando no usan a ninguno, pierden. Y cuando usan a uno de los 2, el partido por lo menos es competitivo. ¿Okay? Anoche perdieron 8-1. No hubo ni un solo cubano en el bullpen de los Orioles de Baltimore. Los Astros de Houston fácilmente apalearon al equipo de Baltimore. Allí estuvo Jordan Álvarez. Bueno, él se fue en blanco también con 1 boleto, pero sí contribuyó Bergman con 4 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas, y José Altuve, el venezolano, jonroneando otra vez y anotando 2 veces. Framber Valdez con la victoria, 6 y 5, 7 entradas, 6 hits, una carrera, 2 boletos y ponchó a 7. Pero que no les quepa la menor duda, Baltimore perdió porque no estaban los muchachos cubanos. Y me están diciendo que uno más, los Gigantes perdieron contra los Cardenales 5-3. No jugó Nolan Arenado, el cubano americano, para los Cardenales, no sabemos por qué. Gray fue el pitcher ganador, 7 entradas, 1 hit, 0 boleto, ponchó a otro a 8. Y Burleson con 2 imparables. Jorge Soler, el cubano de los Gigantes, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces, dejó 4 hombres en base y batea 226. Así que esta noche todo el mundo pensando en las Panteras de la Florida para que ganemos nuestra primera Copa Stanley. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Ajá. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.